Aumenta a 4 muertos y más de 190 heridos la cifra de víctimas del tornado que azotó La Habana. Estados Unidos impone sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Washington, entre tanto, está considerando la presencia cubana en Venezuela como una amenaza estratégica significativa. El presidente Donald Trump duda de que se logre un acuerdo sobre el presupuesto en las próximas 3 semanas. Director de canal de televisión en Nicaragua lleva 36 días arrestado y disminuye la posibilidad de hallar sobrevivientes entre los 292 desaparecidos en la rotura de una represa en Brasil.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias. 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto y me da mucho gusto en tener aquí en el equipo de Radio Martí Noticias a Ivette Pacheco y Joan Andrés, mis compañeros de locución. Igualmente en la producción a Maite Rodríguez y, como siempre, a Teudy Giró en el control de audio. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Así que vamos ya a las noticias. ¿Qué les parece? Cuatro muertos, más de 190 heridos y daños severos es el balance hasta ahora por el tornado que azotó La Habana el domingo con vientos comparables a las de un huracán categoría 4. En las últimas horas recogimos algunas impresiones de residentes de la capital y este es el resultado informativo.
Derrumbes, cuantiosos daños en techos de casas, en automóviles, caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas. Esto es lo que vivieron los habaneros, sobre todo en Regla, 10 de Octubre y San Miguel del Padrón.
Edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados.
Testimonio de Miriam Leiva, quien se comunicó con familiares que viven en las zonas más afectadas.
Y en esa zona de Lubianó había muchas cuarterías destruidas.
Y de buena primera empezó todo, tú sabes.
A Rodolfo Martínez, residente de uno de los barrios golpeados, lo ocurrido le recordó la llamada tormenta del siglo que azotó La Habana en 1993.
Como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ha dejado gran parte de La Habana sin electricidad, incluso en lugares donde no afectó tanto, como en Lawton, donde reside el periodista independiente Juan González.
Estamos en servicio eléctrico, explotaron los transformadores, se cayeron tanques de fibrocemento en los techos. El problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar.
Todo fue muy sorpresivo. El régimen había advertido de una fuerte tormenta, pero
realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte como la que ocurrió.
Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio.
La Habana una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional y en un edificio de 3 pisos todo el mundo pone el tanque en la azotea y ese es el paisaje de La Habana desde arriba.
Y precisamente desde el municipio 10 de octubre, una de las áreas más afectadas por el tornado, la opositora Marta Beatriz Roque narró a Radio Martí los daños que pudo constatar.
Aquí meteorología lleva varios días diciéndolo e incluso ayer iba a haber el acto de las antorchas por el día de Martí, que es hoy 28 de enero. Es en la universidad y lo suspendieron por los problemas climatológicos. Quiere decir que se sabía que iba a haber un problema, pero nunca se pensó que era de esta magnitud que ha sido. Hay un pedazo de la calle Santa Catalina que está cerrado. Porque colinda con el municipio Cerro ahí en Bento, y entonces en esa zona que hay un puente, pues al parecer los destrozos fueron bastante grandes, hay muchos árboles en el piso, muchos postes de tendido eléctrico en el piso, nosotros no tenemos electricidad, yo no tengo agua tampoco, hay una situación de la ciudad muy sucia porque se han caído muchos árboles y casas y hay desprendimientos. El municipio de Octubre es uno de los municipios que tiene más problemas de vivienda aquí en la ciudad de La Habana. Es un municipio donde las casas son muy viejas y también hay algunas casas afectadas, volaron algunos tanques de agua, porque los vientos que se sintieron, yo nunca había podido percibir una cosa así en toda la edad que tengo.
Y la isla carece de la tecnología adecuada para avisar a los cubanos con antelación de la llegada de un tornado. Así opina desde La Habana el periodista independiente Iván García.
En la zona de Octubre, los municipios de Octubre, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Reyla, fue donde este tornado se sintió con una fuerza tremenda, ¿no? Se cataloga F4, dice que eso es más o menos comparando con un huracán categoría 5, lo que el tornado es muy breve, ¿no? 2-3 minutos, creo que fue menos. Y según las personas con los cables, era como si fuera, un avión así a punto de despegar, un avión esto a chorro, ¿no? Los destrozos son tremendos en el poco tiempo que estuvo. Lo peor es el imprevisto, ¿no? Como aquí no hay una tecnología, como suele haber en los países desarrollados como en Estados Unidos, que te pueda avisar más o menos con una hora de antelación o 2 horas la llegada de un tornado y la gente puede evacuar, sobre todo los que vienen con condiciones más pecas, pues con el imprevisto que son las autoridades y a la defensa civil, sino también a muchas personas que viven en condiciones bastante precaria, diría yo, ¿no? De una funcionaria de meteorología, en los últimos 20 años se han dado 3. Por cierto, creo que también el incendio ciudadano fue el último antes de este. Pero no con la fuerza de este tampoco. Los ciclones, por los huracanes, que son más devastadores, pero como ante la situación que se prepara, pues la gente se evacúa, sobre todo los que viven con incendios, la más humilde, la gente que vive en vivienda en mal estado, y entonces, pues muchas veces se cae se derrumba la vivienda, pero las personas están evacuando lugares seguros. Pues.
Opinión del periodista independiente Iván García desde La Habana. Por su parte, la periodista y editora principal del diario 14 y medio, Giovanni Sánchez, comentó en Facebook que la tormenta del domingo en La Habana ahonda realmente el deterioro que ha sufrido la ciudad tras décadas de desidia, deterioro y falta de mantenimiento. Mis colegas Iván Pacheco y Joan Andrés tienen más información.
La periodista Giovanni Sánchez comentó en Facebook que la tormenta del domingo en La Habana ahonda en el deterioro. La editora del diario independiente 14 y medio dijo que con casi el 40% de sus viviendas en estado regular o malo, la capital cubana padece de una gran fragilidad ante eventos climatológicos de este tipo.
A eso se le suma la precariedad de los mecanismos de rescate y salvamento junto a la crisis económica que se ha agudizado y que dificulta dar alivio a los damnificados, dijo Giovanni Sánchez.
La periodista añadió que este suceso llega en un momento de gran inconformidad social debido al desabastecimiento de productos básicos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. Se complica realmente la situación en torno a Venezuela. Adquiere ribetes de crisis internacional precisamente por las críticas que en las últimas horas ha hecho el gobierno de Rusia y dice que en definitiva Estados Unidos y sus aliados lo que buscan es derrocar a Nicolás Maduro. Mientras tanto, se conocía que Washington imponía sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Y tenemos los detalles desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Hemos seguido exponiendo la corrupción del presidente venezolano Maduro y sus amigos, así que ya no pueden saquear los activos de los venezolanos. Así lo expresó Bolton en una sesión informativa en la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaron las medidas contra la compañía. Estados Unidos continuará usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia, dijo Mnuchin. Por su parte, el senador Marco Rubio expresó que Estados Unidos golpea a la compañía petrolera de Venezuela con sanciones dirigidas a aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que renuncie a su cargo. Tony Cano, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, también instó al ejército de Venezuela a que acepte una transferencia pacífica del poder.
Bolton dijo también que la presencia de militares y de fuerzas de la seguridad cubana en Venezuela está siendo considerada por Estados Unidos una amenaza estratégica significativa. José Antonio Évora amplía la información.
That Cuba's military and security forces have on the Maduro regime, we think that's a strategic significant threat to the United States and their.
El control que los militares y las fuerzas de seguridad de Cuba tienen sobre el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza estratégica significativa para Estados Unidos, dijo el lunes en la Casa Blanca John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
We expect other meetings of the OAS on this and related subjects. In the coming days.
Esperamos que la OEA discuta ese tema en los próximos días, añadió Bolton cuando le preguntaron si el gobierno de Estados Unidos se disponía a presentar alguna queja ante La Habana por los reportes de que en Venezuela operan 25.000 soldados y agentes de la policía secreta cubana, una clara violación del artículo 4, capítulo 21 de la Carta de la OEA. Bolton hizo la declaración en la misma conferencia de prensa, donde se dieron a conocer nuevas sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y el régimen de Maduro.
We know what the legitimate government of Venezuela is.
Sabemos cuál es el gobierno legítimo de Venezuela y nuestra misión ahora es hacer realidad en Venezuela lo que el propio pueblo venezolano quiere, afirmó Bolton. Y según el asesor de Seguridad Nacional, lo que no sabía el ministro de Defensa chavista, el general Vladimir Padrino, cuando hizo la semana pasada una declaración de respaldo a Nicolás Maduro, era cuántos de los generales que lo rodeaban estaban hablando ya con la Asamblea Nacional. Para Radio Martín, José Antonio Évora.
Y continuando en Venezuela, al menos 35 personas han sido asesinadas en 4 días de protestas en ese país contra el régimen socialista de Nicolás Maduro. Mientras Juan Guaidó, el presidente encargado, avanza en concretar la ayuda humanitaria, Maduro amenaza una vez más con defender su revolución con las armas. Desde Caracas tenemos más detalles con Aymara Lorenzo.
En Venezuela la protesta es un derecho consagrado en la Constitución, pero van ya 850 detenidos y 35 asesinados por la represión del régimen que, según las organizaciones no gubernamentales, Foro Penal, Redes Ayuda y Provea, actúa con operaciones comando de efectivos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. La madre de Leonardo José González, de 20 años, detenido en Caracas el 23 de enero en medio de las protestas, trata de evitar que su hijo sea procesado y sentenciado por protestar contra Maduro.
Él dice que fue todo muy confuso, todo el mundo corría, él corría y por mala suerte cayó. Al caer, pues le llegaron. Es un alto riesgo que ellos sigan allí. El mayor riesgo es que ellos sean trasladados a estas cárceles que son sumamente peligrosas.
Maduro ha recurrido a visitar los cuarteles para tratar de frenar la estrategia de Guaidó, que le viene hablando directamente a los militares para que se sumen a la restitución de la democracia.
Máxima cohesión y rodilla en tierra para derrotar este intento de golpe de Estado imperialista.
Y Guaidó continúa cumpliendo su oferta, mantener las acciones de calle y concretar la ayuda humanitaria.
El miércoles de 12 a 2 en todos los rincones de Venezuela iremos a las calles a exigirle a las Fuerzas Armadas seguir presentando lo que es la ley de amnistía. Y el día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín.
Juan Guaidó también ofrecía una amnistía a los militares y en este sentido el alto mando militar venezolano rechazaba la propuesta o la oferta de Juan Guaidó. También en las últimas horas conocíamos cómo la diplomática venezolana Scarlett Salazar, segunda en el Consulado General de Venezuela en la ciudad de Miami, anunciaba en un video publicado en las redes sociales que reconoce a Juan Guaidó, el titular de la Asamblea Nacional, como presidente encargado. Es, en este caso, el segundo funcionario del gobierno de Maduro que reconoce a Guaidó. Ya hace unos días lo hizo el coronel José Luis Silva, el agregado militar de la Embajada de Venezuela. Venezuela en Washington. Entre tanto, en New York, Naciones Unidas reiteró que mantiene su presencia en Venezuela para trabajar con el pueblo venezolano dentro del marco de salud, nutrición y también para ayudar con la crisis migratoria que atraviesa. En la ONU, Carmen María Rodríguez recogió las declaraciones del portavoz de la Secretaría, quien aclara que le incumbe solamente a los países miembros del organismo internacional reconocer a gobiernos o mandatarios en el mundo.
Stefan Dujarric de la Riviera afirmó que por Twitter Naciones Unidas tiene conocimiento de los llamados desde Venezuela para que la ONU tome parte en el proceso político que atraviesa el país, cuya credibilidad la ONU intenta verificar. Como vocero de la Secretaría, Dujarric dijo que el secretario general no tiene la autoridad para otorgar reconocimiento a gobiernos o a líderes. En relación a la presencia de Naciones Unidas en Venezuela, el vocero de Antonio Guterres manifestó.
The UN has a country team. Obviously, the focus of the country team has been on working through with the Venezuelan people on our existing development assistance.
Naciones Unidas tiene un equipo en el país y su enfoque ha sido el de trabajar con el pueblo venezolano dentro del marco de salud, nutrición y obviamente en el aspecto más amplio, el de refugiados y migrantes que han dejado el país. Dujarric añadió que Antonio Guterres, como secretario general de la ONU, reitera su llamado para que todas las partes relevantes en Venezuela realicen un diálogo incluyente, creíble y político. Según el vocero Dujarric, la Secretaría de Naciones Unidas no ha recibido información alguna de un cambio de gobierno en Venezuela. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, Canadá anunció este lunes que organizará una reunión urgente del Grupo de Lima para tratar la crisis en Venezuela. El encuentro se celebrará en Ottawa el 4 de febrero.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, declaró que la reunión servirá para proporcionar el necesario apoyo al líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino.
Son las 6:17. Pasamos ahora a otras noticias. Aquí en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió otra invitación al presidente Donald Trump para que rinda su informe sobre el estado de la nación el día 5 de febrero.
En la carta, Pelosi dijo que ella y Trump hablaron el lunes y se pusieron de acuerdo en la nueva fecha. El Senado y la Cámara Baja aún tienen que aprobar la resolución que invita oficialmente al presidente Trump a hablar ante una sesión conjunta del Congreso.
Y el presidente Donald Trump pues duda que se logre un acuerdo sobre el presupuesto en las próximas 3 semanas. Desde Washington, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dice que ve menos de un 50% de posibilidades de que los negociadores del Congreso puedan lograr un acuerdo para financiar el muro en la frontera sur que él pueda aceptar. Agregó que podría declarar una emergencia nacional que le permitiría financiar el muro sin la aprobación del Congreso, una táctica que los demócratas seguramente desafiarían en los tribunales. Trump acordó el viernes reabrir el gobierno federal cerrado durante 35 días sin fondos para el muro. Mientras tanto, un panel de 9 demócratas y 8 republicanos intentarán elaborar un acuerdo de seguridad fronteriza que tanto el Congreso como Trump aceptarían. El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo el domingo en Fox News Sunday que las próximas semanas son una oportunidad para que los demócratas vean si creen en la seguridad fronteriza. Muchos demócratas han venido a nosotros, algunos en privado, otros han hablado públicamente. Empiezan a estar de acuerdo con el presidente en la necesidad de un muro a lo largo de los casi 400 kilómetros de los 3.200 kilómetros en la frontera de Estados Unidos con México. Adam Schiff, representante demócrata por California, habló el domingo en This Week de ABC. No apoyo ningún dinero para el muro, pero apoyo la seguridad fronteriza. El cierre parcial del gobierno durante 5 semanas creó una dificultad financiera para 800.000 trabajadores federales que estaban suspendidos o trabajando sin remuneración y que regresan hoy a sus puestos laborales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, el diario La Prensa reporta que el periodista nicaragüense Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, sigue confinado en la cárcel El Chipote, donde lleva 36 días sin ver la luz del sol.
Mora fue uno de los periodistas encarcelados en Nicaragua que pudieron recibir la semana pasada una visita de una delegación de eurodiputados.
El eurodiputado español Ramón Jáuregui, quien estuvo al frente de la misión, dijo que Mora les manifestó que lo único que pedía era luz y una Biblia. Las condiciones carcelarias son inadecuadas, subrayó Jáuregui.
Y en Brasil, las posibilidades de hallar sobrevivientes tras la tragedia minera ocurrida el viernes y que ya ha dejado 60 muertos son muy pequeñas, según confirman los bomberos. El número de muertos ascendió de 58 a 60, mientras que el de desaparecidos disminuyó en las últimas horas al pasar de 305 a 292. Saludos amigos, son las 6:20. Es grato recordar de nuevo a través del Top Back la indicación de Maite Rodríguez acerca de lo que le dice Lázaro Domínguez. Y Lázaro le ha dicho, ha vuelto a referirse a un frente frío, no digo yo, si lo estamos sintiendo ya. Lázaro, buenos días, bienvenido,
Qué honor, ayer tuve la alegría de verte, pero en vivo y a todo color ahí. En Radio Martí, gracias
así es,
a Dios.
Sí, así es.
Bueno, hubo versiones de que los tornados habían afectado a Maite Rodríguez, que había sido arrastrada por los vientos, pero no, evidentemente la vemos aquí frente con nosotros en el noticiero.
Ya veo que tienes un videófono, la estás viendo, sí.
Saludos para Ivette y para Joan, para Maite y para Teudi, que bueno, Martínezito. Bueno, Martínez, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, el desastre de los tornados, se haya ahora extendido desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales de Cuba y penetrando las aguas del Mar Caribe Central. Para Cuba tendremos nublados en la región oriental, que están afectadas por este frente frío, algunas lluvias y chubascos, principalmente en Tunas y Holguín. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Temperaturas frías con mínimas entre los 14 y 17 grados centígrados. Las máximas en hora de esta tarde agradables, entre los 22 y los 25. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. El resultado poco claro de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos probablemente se va a prolongar a lo largo de todo este año y traerá una desaceleración en la inversión empresarial, de acuerdo con un sector de catedráticos estadounidenses. José Pernalete amplía la información.
Aunque sería beneficioso para ambos países encontrar un terreno común en su disputa comercial, el profesor Joseph Fauri, economista de la Universidad de Nueva York, cree que las profundas diferencias entre China y Estados Unidos, combinadas con las intenciones menos claras del presidente Donald Trump en la disputa, generarán incertidumbre económica en 2019.
Ambos países sienten cierta debilidad económica. Ambos países tienen un incentivo para llegar a un acuerdo, pero los problemas que se verán van más allá como la balanza comercial para la apertura estructural de la economía china, y eso va a ser muy difícil. No veo ningún tipo de solución a corto plazo. Creo que esto nos va a pesar mucho durante el año.
Entre tanto, los mensajes desde Washington son diversos. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que China y Estados Unidos están muy lejos de un acuerdo comercial. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que ha habido mucho progreso en comercio con China. El presidente Trump señala que, en cuanto a China, le gusta donde está.
Por su parte, Australia acusó a Pekín de causar ansiedad en el mar de China Meridional con la militarización y la ampliación artificial de islotes en una zona marítima disputada.
El ministro australiano de Defensa, Christopher Pyne, dijo que Australia no está interesada en contener a China, sino en involucrar y alentar a Pekín a que actúe de manera que aumente la confianza regional. En un discurso en Singapur, Pyne dijo a China o pidió a China que se comporte con gran responsabilidad en la zona que Pekín se disputa con otros países como Filipinas y Vietnam.
Son las 6:25. En su estudio en Maryland, la artista Linda McCarthy ha comenzado un nuevo proyecto fotográfico. Se titula Survivors, Sobrevivientes. Está enfocado en mujeres que sobrevivieron o están siendo tratadas por cáncer de mama. Henry ya nos informa.
A través del lente de su cámara, la fotógrafa Linda McCarthy captura el espíritu y la esencia de sus sujetos. Cheryl Lisman, una madre soltera que trabaja en finanzas, es una de las 20 mujeres fotografiadas por McCarthy para su proyecto Sobrevivientes.
Me diagnosticaron en 2013. Tenía un 40% de posibilidades de supervivencia con el cáncer de mama en etapa 2B. Trabajo con mujeres, ayudo a educar a mujeres que están pasando por esto y solo las ayudo a navegar el lado médico. Cuando ella me preguntó, bueno, pensé, tal vez eso sea otro tipo de impacto que yo podría tener sobre las mujeres. Y entonces también podría mirar hacia atrás y ver hacia dónde llegué.
El proyecto comenzó cuando McCarthy estaba buscando una bailarina a quien fotografiar para su portafolio.
Me presentaron a Maggie, que es conocida como bailarina calva. A la edad de 23 años se le diagnosticó cáncer de mama metástico en etapa 4. Así que me reuní con ella y le pregunté si podía fotografiarla, no como bailarina, sino como una joven hermosa que tiene cáncer de mama.
El objetivo es que los participantes se vean desde una nueva perspectiva.
Y a las 6:26 ya tenemos por aquí a Edemio Navas con la información deportiva. ¿Quién va a jugar la primera base en el equipo de Tampa? Un cubano despunta, Yoandy Díaz. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Durante la temporada muerta, el equipo de Tampa ha tenido como prioridad contar con profundidad en todo su roster, con las esperanzas de clasificar a la postemporada en el año 2019 en las Grandes Ligas de Béisbol. Pese a alcanzar dicha meta en algunos aspectos, al observar la posible nómina de Tampa para el día inaugural, surge una obvia interrogante en ese equipo tampeño. ¿Quién jugará en la inicial? Con la partida de Cron y de Jake Bowers, el equipo de Tampa no tiene en su roster a un primera base establecido en las Grandes Ligas. Esta novena confía en que uno o dos jugadores den la cara durante los entrenamientos de primavera y llenen el hueco en la inicial ya a partir de febrero próximo. El cubano natural de Villa Clara fue la pieza principal en el cambio que envió a Bowers al equipo de Cleveland y por el momento sería el hombre a defender la primera base en el equipo tampeño. Debido a las varias alternativas en el infield de la tribu, Díaz agotó apenas 104 turnos la temporada pasada al cajón de bateo, pero demostró el villaclareño lo suficiente en el plato para que el equipo de Tampa buscara adquirir al infielder cubano. Nos llamó mucho la atención su bate, señaló el vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo de Tampa, Shane Bloom. Pensamos que tiene una gran posibilidad de jugar en primera base. Es un bateador talentoso, dijo el dirigente tampeño. Le pega a la bola hacia todas las bandas. Le da a la bola muy dura, muy fuerte, y tiene la oportunidad de continuar haciéndolo mientras madura como bateador, señaló el dirigente de Tampa. Así que grandes posibilidades para el villaclareño de Yandy Díaz de que se convierta este año en el primera base titular del equipo tampeño. Y la Serie del Caribe del año 2019 se efectuará finalmente del 4 al 10 de febrero próximo en Panamá, se pudo conocer ayer lunes. Luego de ingentes esfuerzos, montaremos la Serie del Caribe en Ciudad de Panamá. Van a jugar todos los países de la Confederación, así como Panamá, dijo el comisionado del Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, de República Dominicana. Por último, en boxeo, el británico Anthony Joshua ha admitido que le encantaría pelear contra su coterráneo Tyson Fury y ha hablado de la posibilidad de un gran combate en la división superpesada en el año 2019. Se espera que el campeón mundial de la división superpesada de la UMB y la Asociación Mundial de Boxeo, así como de la Federación Internacional, tome una decisión sobre su próxima defensa de sus títulos este fin de semana con un rango de posibles oponentes en la mesa, incluyendo a Tyson Fury. Así que mucha suerte a Anthony Joshua, campeón olímpico en el 2012 en Londres, Inglaterra, y posible rival en un futuro no muy lejano del cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Avanzamos en el tiempo, también avanzamos en la información aquí en Radio Martí Noticias. Segunda media hora de este espacio informativo. En esta media hora tendremos, como ya es habitual, el comentario de Armando Valladares, quien centra su atención en la manipulación de la prensa castrista sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Todo del lado de Maduro, pero no dicen nada del lado de la oposición, del propio Juan Guaidó e incluso de la cantidad de muertos debido a la represión del régimen venezolano. Estamos aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Tal como les hemos venido diciendo, ha aumentado a 4 muertos y ya son más de 190 heridos la cifra de víctimas del tornado que azotó La Habana la noche del domingo. La periodista independiente Luz Escobar, del diario 14:5, califica realmente como una zona de desastre las áreas de La Habana golpeadas por este tornado.
Esta zona de aquí de Luyano es una zona de desastre. Aquí parece que pasó la guerra. Ayer aquí la gente vivió unos segundos de terror porque de pronto empezó a sentir un ruido, unas luces y de pronto una ventolera que a la gente se le abrían las puertas y las ventanas. Fue un momento muy difícil, las personas aquí ahora me lo estaban contando, de mucho miedo. Y ahora cuando salen a la calle esta mañana, es aterrador las imágenes, todos los escombros en el piso, pedazos de lata, pedazos de tanques de agua, casetas viradas, cable de electricidad en el piso, pedazos de zinc, muros completos de casas tiradas al piso. Una escuela aquí se hizo totalmente, se volvió escombro. Las personas no están en su casa, las personas están en la calle porque están en estado de shock. Esto duró segundos, pero fueron segundos aterradores. El sistema avisó de lluvia, y la lluvia es algo que normalmente no traen este tipo de desastre que yo estoy viendo. Esto fue un tornado que pasó por aquí, por Luyanó, pasó también por la parte donde está el Hospital Hija de Galicia, afectó Redla, toda la parte también que colinda Luyanó con La Víbora. Mira, desde aquí estoy viendo ahora un helicóptero que está sobrevolando la zona, debe ser de las Fuerzas Armadas. Las autoridades están en la calle principal, que es la calle de Luyanó, pero estamos hablando de las entrecalles como los Benavides o la calle Compromiso, por ejemplo. Las entrecalles es un desastre, todavía la movilización en algunas zona, por ejemplo, por la calle Mayía, por la calle Santa Catalina, sí ya se veían algunas brigadas recogiendo escombros, recogiendo árboles, pero los linieros mismos que estaban ahí trabajando me dijeron esto es para rato, porque el trabajo, todos los cables están en el piso. El trabajo aquí en esta zona de Luyanó y La Víbora va a ser un trabajo de días.
Y precisamente en las imágenes, muchas de ellas tomadas con celulares, se pueden ver tanques de fibrosén caídos, dañados numerosos techos de viviendas tras el paso del tornado por la capital cubana. Buena parte de la población habanera está sin servicio eléctrico, como ocurre en la barriada de Lauton, donde reside el periodista independiente Juan González Febles.
Estamos sin servicio eléctrico, fue terrible, se cayeron tanques de fibrocemento de los techos, el viento tumbó algunos tanques de fibrocemento, o sea que explotaron los transformadores, se cayeron. Terrible, el problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar. Y entonces eso es un costo alto que paga quien, el pueblo, la población. Para la gente, para la mayor parte de la gente, al menos en esta barriada, fue algo muy sorpresivo. Porque dijeron que sí, que iba a haber un poco de viento y que iba a haber un frente frío, pero no se anunció lo que pasó. Nadie lo esperaba. Salí ahora por la mañana, recorrí un poco el barrio, hablé un poco con la gente y después regresé. Lo que vi fue la gente muy molesta porque no tienen servicio eléctrico.
También la activista cubana Miriam Leiva informó a Radio Martí sobre los daños ocasionados por el tornado que golpeó el domingo a la ciudad de La Habana.
Alrededor de las 8 de la noche empezó a llover muy fuerte y las ráfagas de viento eran que yo realmente nunca las había sentido así tan fuerte, a no ser, bueno, quizá un ciclón, pero así como tal de una tormenta nada más, que no se pensó, ¿no?, que fuera de esta magnitud, pues fue muy fuerte, se quitaron la luz, ¿no?, la electricidad y el gas inmediatamente. Y bueno, cuando pude comunicarme con familiares míos que viven precisamente en la zona más afectada, municipios más afectados de La Habana, pues me contaron que, o sea, yo estaba prácticamente hablando con ellos, acababa de pasar lo que después se supo que era un tornado, que había una destrucción muy grande, edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados, que los había cargado de y en esa zona de por allá por lo que es Luyanó, y bueno, habían muchas cuarterías destruidas, edificios viejos también caídos o sin techo. Los daños son muy grandes.
6:36. Varias organizaciones del exilio cubano han expresado su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Miami, en la que también participaron políticos de Miami, políticos de esta ciudad y activistas venezolanos y nicaragüenses. Karen Caballero estuvo presente y recogió declaraciones de Orlando Gutiérrez, quien preside el Directorio Democrático Cubano, y Carlos Ortega, expresidente de la Central de Trabajadores de Venezuela.
Nuestro reconocimiento y respaldo al gobierno de Juan Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano. Nuestro apoyo a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien ha encabezado la unidad del mundo libre y democrático, en respaldo y reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. Nuestro apoyo a los legisladores cubanoamericanos, quienes han sido orgullo de nuestra comunidad como vanguardia de la lucha en solidaridad con la democracia en Venezuela, en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Nuestra denuncia de que Venezuela es un país ocupado por el régimen terrorista totalitario radicado en Cuba y de que el régimen de Maduro es por tanto un régimen de usurpación y traidor a la soberanía de Venezuela.
Además de diversas organizaciones del exilio cubano y activistas que coordinan en y con la Asamblea de la Resistencia Cubana, también expresaron su apoyo a Guaidó el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.
Es un honor estar aquí con la Asamblea de la Resistencia de Cuba, por supuesto aquí en la casa de la Brigada 2506. Con estas declaraciones que son tan importantes, uniéndose al mundo en declaración del único gobierno legítimo de Venezuela democrático, el de Juan Guaidó.
Asimismo, participaron activistas nicaragüenses y venezolanos.
Lo que va a ocurrir en Venezuela indudablemente tiene impacto. ¿Dónde? Precisamente en el pueblo cubano. Para que este pueblo cubano, conjuntamente con los venezolanos, vamos a compartir. Y vamos a compartir. Y Cuba va a lograr lo que perdió hace 60 años, que es la libertad y la democracia. Este tiene que ser una labor y un trabajo conjunto, y esa es la aspiración de nosotros los venezolanos con ustedes, mis hermanos cubanos.
Y mientras en Venezuela la crisis toma un nuevo rumbo, jóvenes que han decidido permanecer en el país no pierden la esperanza de que la nación sudamericana supere los obstáculos y la situación mejore. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país, a pesar de la deteriorada situación. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio. El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora.
Siempre he pensado que esto no es una carrera, esto es una maratón. Si me permiten hacer un llamado, quisiera decirle a todo el pueblo venezolano que no estamos solos. sabemos que estos serán días muy difíciles. Queda de nuestra parte pues escoger de qué lado de la historia queremos estar.
Otra voz fue la del estudiante de Derecho Everest Borges, quien opina que la mayoría de la juventud en el país espera un cambio que afecte positivamente, puesto que al margen de la crisis política, la crisis económica afecta a todos.
El simple hecho de venir a estudiar cada día es más complicado, no solo por material de estudio como pueden ser libros o lo que sea, sino el simplemente hecho de comer, porque antes de venir a estudiar tenemos que comer y cada día eso es más complicado y más cuesta arriba.
El estudiante Octavio González no dudó en decir que no quiere irse de su país, aunque los problemas de la sociedad continúen.
Aquí la gente pasa hambre, aquí no le llega ni agua, ni luz, ni los servicios básicos a una gran cantidad de la población del país.
Por su parte, el joven Richard Romero, desde Manifestación Oficialista, indicó que a su juicio la mejor vía para el progreso es con Nicolás Maduro en la conducción del país.
Hoy más que nunca necesitamos que todos los venezolanos estemos unidos.
Álvaro Algarra, Caracas.
Continuamos con más noticias y la vicecónsul venezolana en Miami, Scarlett Salazar, reconoció al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En efecto, la diplomática venezolana anunció en un video publicado en las redes sociales que reconoce a Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de Venezuela.
Salazar hizo un llamado a los otros diplomáticos venezolanos destinados en el exterior a seguir sus pasos y se comprometió a seguir prestando los servicios consulares desde Miami.
La semana pasada, el agregado de defensa venezolano en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, también dio su respaldo a Guaidó.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:41, tenemos ahora la noticia en perspectiva y es lógico que economistas, sobre todo economistas independientes, sigan haciendo proyecciones o valoraciones acerca de cómo se va a comportar la economía cubana este año. Uno de estos académicos, uno de estos expertos es Enix Berrio, con quien conversó nuestro colega Tomás Cardoso.
Enix, de cara a este inicio del 2019, ¿cuáles son las proyecciones suyas? ¿Qué va a ocurrir en el contexto económico? ¿Cuáles son sus proyecciones ahora a inicio de año? ¿Cuál es el escenario que nos avisora usted?
Yo creo que el escenario, al menos en términos de economía, que se avisora sobre Cuba, es desalentador. Tan desalentador como el resultado que tuvo el ejercicio económico 2018. Cuando se mira hacia Cuba y sobre todo el plan económico de las autoridades cubanas para 2019, es un plan basado en las mismas restricciones. Es decir, se prevé que se crezca la dinámica del Producto Interno Bruto, es decir, la creación de riqueza, sobre 1,5%. Generalmente los planificadores cubanos van muy por encima de sus posibilidades. Para que Cuba haya desarrollo, tenemos que hablar de un crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, de creación de riqueza, entre un 5 y un 7% anual. En este caso, me gustaría decirle que el desarrollo, cuando se está hablando de Producto Interno Bruto, se pudiera decir que hay o no hay recesión. Se pudiera decir que sobre las comparaciones internacionales, un 1,5%, que es lo que se prevé, o un 2%, puede ser regularmente bueno. Pero hay que partir que la economía cubana en los últimos 25 años partió de un decrecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, de una retracción de casi un 34% del Producto Interno Bruto. Es decir, partimos de un hoyo tan profundo, tenemos unos desequilibrios estructurales tan grandes, tenemos unos desequilibrios entre sectores de la economía tan grandes, que 1,5, 1%, 2% no es suficiente. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Va a crecer un poquito el turismo, van a crecer algunas exportaciones, se le favorecen los precios, pero en definitiva los requerimientos en recursos que requiere el país no van a ser suficientes para que haya comida, para que haya transporte, para que haya, en definitiva, lo más elemental del ciudadano de a pie. Yo no creo que el pueblo, que la ciudadanía cubana sea menos, esté incompetente para defender o reclamar. Yo sí creo que esa estrategia de que es poner parches, como se dice en economía, ir taponeando con poco dinero las exigencias más urgentes de la calle, en definitiva refleja que el modelo económico es disfuncional, no genera riquezas, y al mismo tiempo Cuba no es capaz de exportar para encontrar recursos también en el exterior. Ya Cuba llegó un momento en que si no se modifica el modelo, estamos alertando que el primer semestre de 2019 va a ser un semestre en el que la verdadera sociedad civil, como esos ciudadanos con debilidades, esos ciudadanos con problemas, con carencias, van a tener que reclamar y defender nuestros derechos en las calles.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que tomará acciones legales ante las sanciones que impuso este lunes Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela y su filial Citgo.
Washington. El costo del cierre parcial del gobierno federal, que se prolongó 5 semanas, se calcula en 3.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos, según informó la Oficina de Presupuestos del Congreso.
Lima. Fiscales del equipo especial del caso Lava Jato en Perú han viajado a Andorra para recoger datos sobre las cuentas utilizadas por la firma brasileña Odebrecht para depositar sus sobornos a exfuncionarios peruanos. Europa.
París. 5 personas fueron detenidas este martes en Francia por su presunta implicación con el atentado contra el mercado de Navidad de Estrasburgo el pasado 11 de diciembre.
Copenhague. El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca pidió hoy sanciones de toda la Unión Europea contra Rusia por el incidente en Ucrania en el mar de Azov, en el Cáucaso.
Londres. Los diputados británicos votarán hoy una serie de enmiendas a una moción del gobierno a fin de alcanzar un consenso que determine los pasos a seguir después del rechazo del acuerdo del Brexit. Asia.
Pekín. Un tribunal chino condenó a 5 años de prisión al activista Liu Feiyue, fundador de un portal web de noticias sobre derechos humanos, según denunció el grupo observador Human Rights Watch.
Rangún. El gobierno de Birmania inició hoy un proceso para enmendar la constitución aprobada en el 2008 por la última junta militar, que reserva amplios poderes al ejército.
Manila. La policía filipina abatió a Adman Asilón, miembro del grupo terrorista Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, e investigan su posible vinculación con los autores del atentado en la catedral de Joló el domingo. Oriente Medio.
Sanaa. Al menos 4 personas, entre ellas un camarógrafo del canal emiratí Abu Dhabi TV, murieron por la explosión de un artefacto colocado en una motocicleta cerca de un restaurante en el oeste de Yemen.
Londres. Irán no tiene intenciones de aumentar el alcance de sus misiles, pero seguirá trabajando en su tecnología de satélites para mejorar la exactitud.
Gaza. El paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto fue reabierto hoy de manera temporal para permitir la salida y entrada de personas al enclave hasta el próximo jueves, siempre que dispongan de un permiso emitido. Son las 6:47. Tenemos de nuevo el pronóstico del tiempo, en este caso el pronóstico para Cuba. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martínezito. Bueno, con el frente frío ya muy débil sobre las provincias orientales cubanas, tendremos nublados en la región oriental con algunas lluvias y chubascos, principalmente en Las Tunas y Holguín. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas frías entre los 14 y los 17 grados Celsius, las máximas en horas de esta tarde entre los 22 y los 25. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte. Mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones
donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi comentario de ayer que ya Maduro estaba podrido, que el nuevo presidente de Venezuela es Juan Guaidó, con el reconocimiento de todos los países de América Latina, con la excepción de México y Uruguay, y también las dictaduras de Nicaragua, Bolivia y Cuba. Por supuesto que la prensa cubana está manipulando la información para que ustedes no se enteren con detalle de lo que está sucediendo, pero gracias a Radio y Televisión Martí, ustedes estarán bien informados. Estoy seguro que en la prensa oficial no comentaron la nota del Departamento de Estado a Raúl Castro advirtiendo que no se les ocurriera tocar al nuevo presidente venezolano ni con el pétalo de una rosa, porque la respuesta de Estados Unidos contemplaba todas las opciones. ¿Qué pasó con la guapería de los revolucionarios comunistas de Cuba? Se quedaron muy calladitos y el nuevo y legítimo presidente de Venezuela está allí en Caracas dando instrucciones de cómo desmantelar la dictadura, convocando acciones contra Maduro. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas, con esos comecandelas, incluidos los cubanos de la policía política que por miles están en Venezuela y que han estado asesinando a estudiantes desarmados todos estos años? ¿Qué pasa con el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino? ¿Dónde están los casi 20.000 cubanos militares que estaban allá para apoyar a Maduro? Si alguien se atrevía a quitarlo, si hacen algo, yo creo que pasaría lo que pasó con Tortolosa en Granada, a correr liberales de perico. La advertencia al Departamento de Estado de Raúl Castro fue, hablando en cubano, una velocidad que el decrépito dictador y su entorno asimilaron sin chistar. ¿Dónde están las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla respondiendo a esa amenaza de Estados Unidos, advirtiéndoles que no se les ocurra meterse con Guaidó? John Bolton extendió la protección de Estados Unidos a toda la asamblea de Guaidó y a los diplomáticos norteamericanos en Venezuela, que si los tocan, la respuesta de Estados Unidos será drástica. Y ya en días anteriores dijeron que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la opción militar. No creo que Granma hable de estos detalles. Maduro trató el viernes de extraer de un banco inglés 1.500 millones de dólares. Está preparando su huida. ¿Y saben qué pasó? Que el banco inglés le dijo que de eso nada, que ya ese dinero no es de él, porque Estados Unidos ya había hablado con todos los países donde este ladrón de Maduro tiene depositados miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano. Exactamente lo mismo que han hecho el difunto ladrón en jefe, su hermano Raúl Ramírez Valdés y comparsa, algunos de los cuales tienen más de 500 millones en bancos extranjeros. Así está la situación. Dicen que el Tarruco Díaz-Canel, Raúl y el resto de la camarilla están tomando tazas de tiro para calmar los nervios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:53, ahora nos acompaña Leonardo Bonet, quien se refiere a otro estreno cinematográfico, otro reestreno más bien, y de la molestia de la familia de Michael Jackson sobre un nuevo documental sobre incidentes de abuso sexual de los que se acusó al llamado Rey del Pop.
I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this.
Tras su reciente victoria en los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, Black Panther regresa a las salas de cine. Disney anunció este lunes que la candidata al Oscar de Ryan Coogler se exhibirá gratuitamente del 1 al 7 de febrero en 250 salas de cine AMC participantes para celebrar el mes de la historia negra en Estados Unidos. Disney también indicó que donará $1.5 millones al United Negro College Fund, una organización filantrópica que otorga becas universitarias a estudiantes negros. Familiares de Michael Jackson dieron a este lunes a conocer que están furiosos porque dos hombres que acusaron al astro del pop de abuso sexual cuando eran niños estén recibiendo renovada atención por un nuevo documental sobre ellos. La familia emitió un comunicado denunciando Leaving Neverland, una película que incluye a los acusadores de Jackson, Wade Robson y James Safechuck, que se estrenó la semana pasada en el Festival de Cine de Sundance y que se transmitirá en la primavera boreal por HBO y Channel 4 del Reino Unido. La familia señala que Jackson fue sometido a una investigación rigurosa que incluyó una redada sorpresa a su casa, el rancho de Neverland, y aún así fue absuelto de su juicio penal en 2005 en un caso que involucró a otro joven.
Panamá será la sede de la Serie del Caribe. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La Serie del Caribe de Béisbol del año 2019 se efectuará del 4 al 10 de febrero próximo en el Estadio Nacional Rocarú de Ciudad de Panamá, anunció ayer lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Luego de ingentes esfuerzos, montaremos la Serie del Caribe del 2019 en Ciudad de Panamá. Van a jugar todos los países de la Confederación y Panamá, dijo el comisionado del Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera. El evento, que enfrenta anualmente a los equipos campeones de los torneos de pelota invernal de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, estaba programado originalmente para jugarse en el Stadium Antonio Herrera de Barquisimeto, Venezuela, pero fue mudado de emergencia debido a la crisis política social que vive Venezuela desde hace más de una semana. Y los Mets de Nueva York acordó ayer lunes un contrato de 2 años y la suma de $10 millones con el relevista estadounidense Justin Wilson. Por otra parte, el relevista agente libre estadounidense Sean Kelly y los Vigilantes de Texas acordaron un contrato por una temporada de $2,750,000. Kelly, de 34 años de edad, tuvo efectividad el pasado año de 2.94. Y Whit Merrifield debutó con los Reales en el 2016 y ahora le extendieron su contrato por $16,250,000. Merrifield viene de una temporada en la que fue líder en las Grandes Ligas en hits con 192 y bases robadas con 45. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Stephen Curry hizo historia al llegar a 200 triples en la actual temporada. Terminó con 26 puntos en el triunfo de su equipo Golden State, el actual campeón, ante Indiana 132%. De esa forma, Golden State archivó su victoria consecutiva número 11 y este año tiene 36 éxitos y 14 derrotas. Primer lugar en el oeste, seguido por Denver, Oklahoma City y Portland. En la conferencia del este están en los primeros lugares Milwaukee, Toronto, Indiana y Filadelfia. En los otros partidos de ayer lunes en la NBA, Charlotte le ganó a Nueva York 101 puntos por 92, Brooklyn perdió ante Boston 112 a 104 y Denver derrotó al Memphis 95 por 92. Hoy martes 7 partidos y los Lakers de Los Ángeles jugará a las 10:30 de la noche hora de Cuba ante Filadelfia y aún se desconoce si va a regresar al tabloncillo LeBron James. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que conversó con Donald Trump sobre la crisis venezolana. Aumenta en Cuba la cifra de muertos y heridos en el tornado que azotó la capital cubana este domingo. Entre tanto, en Santi Espíritu se incrementan los casos de dengue. Y fiscales estadounidenses imponen cargos criminales al gigante tecnológico chino Huawei.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recorrido informativo con las principales noticias de Cuba. En este caso, lo primordial es hablar sobre el tornado y las consecuencias, y el resto del mundo también. Y en primer lugar, Venezuela. Les habla Rafael Martínez Sisto. Me acompañan aquí en el estudio A de Radio Martí, Ibet Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos. Cuatro muertos, 195 heridos, de ellos 10 graves y daños severos, es el balance hasta ahora por el tornado que azotó La Habana el domingo, con vientos comparables a las de un huracán categoría 4. Los distritos San Miguel del Padrón, Guanabacoa, 10 de octubre y Habana del Este fueron los más afectados. Hoy amanecieron con un paisaje desolador de casas reducidas a escombros o semiderruidas y sin techo, ventanas sin cristales, árboles desarraigados de cuajo y coches, es decir, automóviles volcados o partidos en dos por la caída de postes eléctricos. En las últimas horas recogimos algunas impresiones de residentes de la capital.
Derrumbes, cuantiosos daños en techos de casas, en automóviles, caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas. Esto es lo que vivieron los habaneros, sobre todo en Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón.
Edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados.
Testimonio de Miriam Leiva, quien se comunicó con familiares que viven en las zonas más afectadas.
Y en esa zona de Lubianó había muchas cuarterías destruidas.
Y de buena primera empezó todo, tú sabes.
A Rodolfo Martínez, residente de uno de los barrios golpeados, lo ocurrido le recordó la llamada tormenta del siglo que azotó La Habana en 1993.
Como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ha dejado gran parte de La Habana sin electricidad, incluso en lugares donde no afectó tanto, como en Lawton, donde reside el periodista independiente Juan González.
Estamos sin servicio eléctrico, explotaron los transformadores, se cayeron tanques de fibrocemento en los techos. El problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar.
Todo fue muy sorpresivo. El régimen había advertido de una fuerte tormenta, pero...
realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte como la que ocurrió.
Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio.
La Habana es una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional y en un edificio de 3 pisos todo el mundo pone el tanque en la azotea. Y ese es el paisaje de La Habana desde arriba.
Mientras, ¿qué pasaba en Santi Espíritu, Ivette?
Tanto, Sisto, se incrementaban los casos de dengue en la provincia de Santi Espíritus, principalmente en el municipio capitalino, además de Jatibonico y Cabayguán. Tomás Cardoso con el reporte.
Desde septiembre pasado, las autoridades de salud pública en la provincia de Santi Espíritu decretaron la alerta por dengue. Sin embargo, concluyendo el mes de enero de 2019, la situación continúa siendo crítica. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña nos cuenta.
Realmente a todas las personas que tienen fiebre los están ingresando. Hay focos donde quiera. La gente de la campaña visitan las casas y demás, pero realmente no hay control con ese tema. Los mosquitos continúan proliferando, los focos continúan apareciendo y no han podido frenar ese tipo de situación. Bueno, aquí cerca de mi casa hubo un foco de positivo, ¿no? Y hubo casos de dengue. Dijeron que iban a fumigar por lo menos 4 o 5 veces en la cuadra, en la manzana, pero realmente fumigaron una sola vez. Hay carencia de operarios de estos que fumigan. Es grave la situación con lo que está viviendo hoy en Cuba.
Por su parte, en el municipio de Jatibonico, uno de los más afectados, el residente Vladimir Ríos Cruz, expresa que las autoridades municipales valoran decretar la cuarentena.
El hospital está lleno de casos. Se iba a declarar cuarentena en el municipio y al estar el municipio en la carretera central del país, esto afecta el tránsito de la circulación del país nacional, a nivel nacional. ¿Ves? Lo que está pasando a las claras es una mala administración por parte del Estado.
Y en la ciudad de Santi Espíritu, las autoridades no logran resolver el problema de la acumulación de aguas debido a los salideros, dice el activista de FANTU, Manuel Cárdenas.
El personal de fumigación lo están cogiendo a las empresas porque es que los salarios son muy bajos y entonces no tienen los suficientes trabajadores. Los salideros están al 100%. Realmente la empresa de acueducto no ha trabajado en base a los salideros.
La epidemia de dengue sigue causando estragos en diversos municipios de la provincia de Santi Espíritu, principalmente en los municipios de la capital, Cabayguán y Jatibonico, informó la prensa oficial. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, doctores cubanos radicados en Brasil tras su salida del programa Más Médicos están ofreciendo servicios a las víctimas de la catástrofe en una represa en Minas Gerais, en el sur del país.
292 personas fueron las que desaparecieron en un torrente de lodo cuando se rompió el pasado viernes la represa de una compañía minera.
El doctor Omar Ramos Martínez dijo en Twitter que los médicos cubanos están trabajando con libertad en Brasil, dispuestos a ayudar al pueblo.
La doctora Griela Terce dijo al diario Folha de São Paulo que en la universidad juraron ayudar a los necesitados y que la tragedia requiere de la ayuda de los médicos cubanos radicados en Brasil.
El rotativo informa que más de 80 galenos cubanos radicados en Minas Gerais están preparados para dar asistencia a los damnificados.
Son las 7:07 minutos. La petrolera estatal PDVSA ha respondido a la más reciente decisión de Estados Unidos y señala que los barcos, los tanqueros que se aprovisionen de combustible, de petróleo, allí en Venezuela, pues deben pagar antes. Es la respuesta del régimen de Nicolás Maduro a la imposición de sanciones por parte de Washington a la petrolera. Y tenemos detalles con Tony Cannon.
Estados Unidos impuso sanciones este lunes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Hemos seguido exponiendo la corrupción del presidente venezolano Maduro y sus amigos, así que ya no pueden saquear los activos de los venezolanos. Así lo expresó Bolton en una sesión informativa en la Casa Blanca. El asesor de Seguridad Nacional y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciaron las medidas contra la compañía. Estados Unidos continuará usando el conjunto completo de sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia, dijo Mnuchin. Por su parte, el senador Marco Rubio expresó que Estados Unidos golpea a la compañía petrolera de Venezuela con sanciones dirigidas a aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que renuncie a su cargo. Tony Cano, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, también instó al ejército de Venezuela a que acepte una transferencia pacífica
del poder.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este lunes que conversó con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la crisis venezolana.
Guaidó dijo en una entrevista con la cadena CNN en español que habló con Trump y también con otros presidentes de la región y del mundo. Entre ellos, el líder opositor venezolano mencionó a los presidentes de Colombia, Iván Duque, Chile, Sebastián Piñera, Argentina, Mauricio Macri y España, Pedro Sánchez.
Y fiscales federales han anunciado cargos criminales contra la empresa china Huawei Technologies, su directora financiera y varias afiliadas por fraude financiero y robo de propiedad intelectual estadounidense.
Entre los 13 cargos revelados, también se acusa a Huawei, su directora financiera Wansu Men y dos afiliadas de hacer negocios con Irán en violación de las sanciones de Estados Unidos.
La compañía tecnológica china ha negado en un comunicado a los medios de prensa haber cometido alguno de estos delitos. Huawei también expresó su decepción al conocer los cargos y aseguró no tener constancia de los delitos de los cuales se les acusa.
Por otra parte, 3 laboratorios de elaboración de drogas y 4 centros de acopio de insumos químicos fueron destruidos en la selva amazónica de Perú, cerca de la frontera con Colombia, en una operación conjunta de militares y policías, según informaron el lunes las Fuerzas Armadas. La AFP envió el siguiente reportaje.
Militares y policías peruanos destruyeron 3 laboratorios de elaboración de drogas y 4 centros de acopio de insumos químicos en la frontera con Colombia. Según informaron el lunes las Fuerzas Armadas, la operación tuvo lugar en la zona selvática conocida como Laguna Pácora, en la cuenca del Alto Putumayo, en la región Loreto. El lugar fue puesto en estado de emergencia en 2018 por un decreto que dispuso la participación de militares en apoyo de la policía tras detectarse actividades ilegales. El operativo involucró helicópteros militares, aviones de la Fuerza Aérea y embarcaciones fluviales de la Marina de Guerra, incluida una cañonera. El comunicado oficial no da cuenta de detenidos, pero reporta el decomiso de unos 200 litros de sulfato de cocaína y otros insumos como gasolina, cal o ácido sulfúrico. Perú es, junto a Colombia y Bolivia, uno de los mayores productores de hoja de coca y de cocaína. También es el segundo con más cultivos ilícitos en Sudamérica.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que el robo de combustibles ha caído 65% desde que inició su combate frontal a esta problemática con el cambio en el modelo de suministro de petróleos mexicanos. La compañía se llama Pemex y el aumento de la vigilancia en ducto. O sea, López Obrador reiteró que hay un 65% menos de robo de hidrocarburos. Y en dinero, dijo, significa un poco más de 5,000 millones de pesos, unos 264 millones de dólares. Vamos ahora con otras noticias, son las 7:11 minutos. El Papa Francisco ha descartado levantar el celibato para los sacerdotes, pero dijo que hay razones para considerar la ordenación de hombres mayores casados en comunidades remotas donde hay pocos curas. Francisco expresó su creencia en el celibato sacerdotal como un don para la Iglesia Católica y se opone a hacerlo opcional. Ya el Papa ha regresado a Roma tras despedirse de Panamá con un mensaje a los jóvenes de América Latina. Jorge Orellana tiene la información.
El Papa Francisco retornó a Roma tras participar durante 4 días en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. El encuentro reunió a cerca de 20,000 jóvenes en el Encuentro Mundial Juvenil que se realizó en el Estadio de Fútbol Rommel Fernández en la periferia de la capital panameña. En el último día de su visita en Panamá, el Papa Francisco pidió que se busque una solución justa y pacífica a la grave crisis política en Venezuela. El Papa Francisco, al cerrar la Jornada Mundial de la Juventud con una misa que congregó a más de 700,000 personas, instó a los jóvenes católicos a aprovechar el día y no esperar hasta un futuro lejano para hacer en realidad sus sueños, a tiempo de exhortar a los jóvenes a encontrarse y ser constructores de puentes en esta nueva América.
Para Jesús no hay un mientras tanto, sino amor de misericordia, que quiere anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro tesoro, porque Jesús no es un mientras tanto en la vida o una moda pasajera. Es amor de entrega que invita a entregarse. No son solo una Jornada Mundial de la Juventud.
Gracias, Papa Francisco.
Gracias, Papa Francisco.
Gracias.
Francisco es la juventud.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, las fuerzas de Siria Democrática afirmaron que el grupo Estado Islámico está arrinconado en un área de 6 kilómetros cuadrados en la provincia siria de Deir al-Zur, donde usa a miles de civiles como escudos humanos.
Las fuerzas de Siria Democrática lanzaron en septiembre del año pasado una ofensiva final contra los últimos enclaves del Estado Islámico en el suroeste de Siria, con el apoyo de la coalición internacional que lidera Estados Unidos.
Y en Polonia, las autoridades van a investigar una marcha antisemita de un grupo de extrema derecha polaco en el antiguo campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que coincidió con la conmemoración del Día del Holocausto. El viceministro de Defensa de Polonia, Michal Borsik, dijo que si se demuestra que se produjo un delito de incitación al odio o se infringió de otro modo la ley, todos los instrumentos del Estado actuarán en consecuencia. Son las 7:15 minutos, estamos en el tema del día. Y por supuesto, por encima de Venezuela en estos momentos se impone hablar de lo que ocurrió en La Habana con el tornado del domingo. Tenemos en línea telefónica al politólogo y periodista independiente Dimas Castellanos, con quien hemos conversado en otras ocasiones. Muy buenos días, Dimas, ¿cómo está usted?
Buenos días, muy bien.
Bueno, me alegro que esté muy bien, porque realmente lo que se dice a través de los despachos de prensa, las imágenes que estamos viendo, yo creo que no pueden reflejar enteramente lo que ha pasado ahí en La Habana. Techos que volaron, automóviles destrozados, casas derruidas, en fin. Cuénteme usted como testigo lo que ha ocurrido.
Sí, bueno, en el momento de la ocurrencia no tuve ninguna expectativa, ninguna visión, no estuve en el lugar porque donde vivo no ocurrió absolutamente nada.
¿Usted dónde reside?
Yo resido en la zona de Miramar.
Oh, sí, desde allí nos informó también la activista Miriam Leiva y señaló igualmente que no había pasado gran cosa, pero que estuvo en comunicación con familiares que residen, por ejemplo, en la zona de Luyanó, de San Miguel del Padrón.
Sí, no, ahí... yo también.
A ver, cuénteme.
Sí, yo también. Bueno, ha sido una cosa desastrosa. No puedo decir que la información de la prensa oficial ha sido mala. En otros acontecimientos, en otros eventos meteorológicos anteriores, no ha habido tanta información como la que vi en esta oportunidad. Tengo que reconocer ese hecho.
Tanto
por la prensa independiente como por la prensa oficial, lo que se ha visto, lo que he podido ver en video, en foto, es un desastre total. Vaya, un golpe fortísimo, sobre todo por las condiciones crítica y económica en que se encuentra Cuba.
Sí, y la situación de las instalaciones, de las viviendas.
¿Sí? La vivienda, se habla de una cantidad de 125 derrumbes inicialmente, yo estoy seguro que son muchos más, eso hay que ir cuantificando, pero la cifra sola, aislada, no dice nada. 125 derrumbes en zona donde las casas se están cayendo constantemente cada vez que llueva, lo que hace es agudizar una crisis existente. O sea, no es un golpe en algo que está bien, sino un golpe en algo que está en estado crítico.
¿Y el gobierno, los funcionarios del gobierno hablan de reconstrucción? ¿Hacen promesas como en otras ocasiones?
Sí, no, las promesas están hechas todas. Lo difícil es, hay cosas que se resuelven con mayor rapidez, aunque es un costo que no estaba calculado. Por ejemplo, las brigadas esas de linieros de la electricidad, pues han venido de Santi Espíritu, Cienfuego, La Villa, Matanza, Mayabeque, etcétera, para La Habana. Pero eso es un costo enorme porque vienen trasladándose con todos los equipos de esos lugares, con personal que hay que alimentar, que hay que darle mantenimiento, atención, etcétera. O sea que eso es un golpe durísimo. Pero el daño a las viviendas va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en el resto de, ante fenómenos anteriores, en otras provincias y en la propia Habana, que hay casas que se han caído, edificios que se han dañado, familias que han sido perjudicadas y que muchos años después todavía han estado en espera de la solución de su problema. Sí. O sea que esto lo que hace es agudizar la profunda crisis que hay en el fondo habitacional de Cuba, con independencia de las promesas que hay del gobierno. El problema es que ya no hay condiciones, hay casi lo que yo le llamo un estado de ingobernabilidad latente para la solución de eso, de crisis de ese tipo.
Sí, lo que gracias a Dios el número de muertos podría haber sido mayor de acuerdo con las condiciones en que se encuentran las viviendas, ¿no?
Sí, hasta ahora están reportados 4 muertos, pero hay 12 más en estado grave.
Sí, sí.
De los 190 y pico de heridos, sí. Eso, casi 200 heridos.
Sí, casi 200 sí. Heridos, se están reportando 10.
Sí, y eso puede variar las cifras estas. Y bueno, es una cosa penosa, yo repito, porque lo más grave es la situación crítica del país y específicamente la vivienda, que es uno, junto con el transporte, etcétera, es uno de los grandes problemas de Cuba en estos momentos. Bien. Y de la capital más. Pienso que el gobierno incluso lo que va a tener que hacer es afectar trabajos en otras provincias para concentrarlo un poco en La Habana, porque eso ocurre en el año del 500 aniversario de La Habana, donde el gobierno quiere dar una imagen exterior, y esto es como un aviso de lo imposible ya que
bien.
De la incapacidad del gobierno para enfrentar esto. Y van a tener que parar cosas en otros lugares para poder aliviar un poco la de aquí, aliviar, no resolver.
Bien, gracias Dimas. Dimas Castellanos desde La Habana sobre las consecuencias y el balance del tornado que azotó la capital cubana el domingo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Son las 7:21 minutos. No puedo decir menos de lo que dije cuando precisamente señalé que estaban aquí en Radio Martí Noticias Ibe Pacheco, Joan Andrés, Maite Rodríguez. Exilda Arjona, bienvenida.
Con bombos y platillo.
Sí.
Oye, un placer enorme de nuevo estar aquí con ustedes todas las mañanas y bueno, poder estar ahí con los oyentes, estar ahí con ellos en su salita tomándome ese cafecito que tanta falta hace. Aunque ya yo no tomo café, ya abandoné el café.
Sí,
lo siento
ahora
mucho.
Toma batido.
Ahora tomo batido de mamey. Con este frío que está haciendo por aquí, nada, vamos a hablar un poco, por supuesto, coordenadas. Yo siempre los llevo a recorridos. Pero bueno, voy a hablar en estas coordenadas de algo que tiene que ver también con el tornado que pasó por La Habana. ¿Y por qué? Porque vamos a estar hablando un poco, y ustedes los habaneros, vamos a, ayúdenme con esto, del Hospital Hijas de Galicia.
Ahí nací yo.
Ah, ahí nació Ivette. Wow. Y bueno, para muchos habaneros la referencia al nombre de Hijas de Galicia los hace pensar en un hospital, una parada de ómnibus o un lugar indefinido de la ciudad. Las imágenes que se vieron de cómo fueron sacando a estas madres, casi con los niños recién nacidos, tuvieron que sacarlos porque el tornado afectó mucho este hospital. Pues bueno, este fue el primer nombre de una asociación, quizás la mayor en el mundo, de emigradas gallegas y sus descendientes, con una cifra que sobrepasó las 58,000 mujeres en el año 1960. Se crea la organización Hijas de Galicia para esto, para apoyar a estas mujeres gallegas que llegaron a la isla y en un momento pues se vieron solas. Muchas tuvieron que empezar a ser criadas, lo que hicieron fue ser criadas, y varias también pues lo que se ejercieron también, y vamos a hablarlo claro, la prostitución. Entonces, cuando estas mujeres se ven abandonadas, pues se crea la asociación estas Hijas de Galicia para protegerlas en el estado de abandono total en que estaban. Fue nombrada así desde el año 1918 y primeramente tuvo una dirigencia masculina con algunos cargos que fueron ocupados por mujeres, pero mira, los que mandaban principalmente en esta asociación eran los hombres. La cifra de mujeres fue creciendo y fue prestando servicios en un sanatorio que se llamaba Concepción Arenal desde 1924 y con el balneario social desde 1938. Se fueron, bueno, pues creando diferentes clases sociales en esto de las Hijas de Galicia. Su ubicación en el barrio habanero de Luyanó convirtió la zona en la Nueva Galicia. Se encontraba el Hospital La Benéfica para hombres y del otro lado el Hijas de Galicia para las mujeres. A pesar de que la asociación no existe, pues el hospital está ahí ahora, pues destruido por este tornado, muchas de sus salas, pero bueno, parte de la población habanera pues pasó por ahí, nació nuestra querida Ibe Pacheco, y ya eso es mucho. Y bueno, voy a hablar brevemente de la escultura que le da bienvenida al edificio principal del hospital, que se convirtió en virgen. ¿Por qué? Por la mítica popular. Las mujeres cuando iban a dar a luz, pues le llevaban ofrendas y pedían que por favor los familiares, estas mujeres, pues salieran bien del parto. Ahí está esta escultura donde todavía les ruegan las mujeres por la suerte de sus bebés.
Óigame, que siempre aprendemos con usted, ¿eh?
Aquí estamos y nos vemos más adelante.
Bien, muchísimas gracias, Exilda Arjona. Son las 7:24 minutos y ya que han salido a relucir detalles, pues tenemos ahora a Lázaro Domínguez con el tiempo, a quien le pregunto, ¿dónde nació usted, Lázaro?
Pinar del Río.
¿En un hospital o lo atendió la comadrona?
Me atendió la comadrona, por allá por la finca de Cacarajicara. Bueno, vamos al Martínez, insisto, hoy tendremos nublados en la región oriental con algunas lluvias y chubascos, principalmente en Las Tunas y Holguín. En el resto del país tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada fueron entre los 14 y los 17 grados Celsius, pero las máximas esta tarde estarán entre los 22 y los 25. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
A las 7:26, Edemio Navas nos dice que se vislumbre un gran combate boxístico en la división de los superpesados.
Muchas gracias, saludos amigos. Durante la temporada muerta, el equipo de Tampa ha tenido como prioridad contar con profundidad en todo su roster, con las esperanzas de clasificar a la postemporada en el año 2019 en las Grandes Ligas de Béisbol. Pese a alcanzar dicha meta en algunos aspectos, al observar la posible nómina de Tampa para el día inaugural, surge una obvia interrogante en ese equipo tampeño. ¿Quién jugará en la inicial? Con la partida de Cron y de Jake Bowers, el equipo de Tampa no tiene en su roster a un primera base establecido en las Grandes Ligas. Esta novena confía en que uno o dos jugadores den la cara durante los entrenamientos de primavera y llenen el hueco en la inicial ya a partir de febrero próximo. El cubano natural de Villa Clara fue la pieza principal en el cambio que envió a Bowers al equipo de Cleveland y por el momento sería el hombre a defender la primera base en el equipo tampeño. Debido a las varias alternativas en el infield de la tribu, Díaz agotó apenas 104 turnos la temporada pasada al cajón de bateo, pero demostró el villaclareño lo suficiente en el plato para que el equipo de Tampa buscara adquirir al infielder cubano. Nos llamó mucho la atención su bate, señaló el vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo de Tampa, Shane Bloom. Pensamos que tiene una gran posibilidad de jugar en primera base. Es un bateador talentoso, dijo el dirigente tampeño. Le pega a la bola hacia todas las bandas. Le da a la bola muy dura, muy fuerte, y tiene la oportunidad de continuar haciéndolo mientras madura como bateador, señaló el dirigente de Tampa. Así que grandes posibilidades para el villaclareño de Yandy Díaz de que se convierta este año en el primera base titular del equipo tampeño. Y la Serie del Caribe del año 2019 se efectuará finalmente del 4 al 10 de febrero próximo en Panamá, se pudo conocer ayer lunes. Luego de ingentes esfuerzos, montaremos la Serie del Caribe en Ciudad de Panamá. Van a jugar todos los países de la Confederación, así como Panamá, dijo el comisionado del Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, de República Dominicana. Por último, en boxeo, el británico Anthony Joshua ha admitido que le encantaría pelear contra su coterráneo Tyson Fury y ha hablado de la posibilidad de un gran combate en la división superpesada en el año 2019. Se espera que el campeón mundial de la división superpesada de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo, así como de la Federación Internacional, tome una decisión sobre su próxima defensa de sus títulos este fin de semana con un rango de posibles oponentes en la mesa, incluyendo a Tyson Fury. Así que mucha suerte a Anthony Joshua, campeón olímpico en 2012 en Londres, Inglaterra, y posible rival en un futuro no muy lejano del cubano Luis Ortiz, un ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Son las 7:30, comenzamos ya la última media hora de transmisión de este espacio informativo, en el cual Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez se ocupa de la producción y allá en la sala de redacción están Waldo Serrano y Alberto Müller. Ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Un despacho de la agencia Prensa Asociada señala que hizo un recorrido por La Habana y que pudo percatarse de la devastación causada por el tornado, el cual ha sido descrito con pánico por los vecinos de varias barriadas. Tras una noche de vientos, los habaneros en estas zonas amanecieron con calles bloqueadas por escombros, casas derrumbadas, láminas de techo retorcidas, tanques de los edificios desplazados, tanques de fibrocén, que precisamente hundieron techos y autos incrustados en viviendas. Esto es más o menos la imagen que pudo recibir o percibir el periodista de la agencia France Press y también Prensa Asociada que recorrió la zona. Vamos a conocer precisamente algunos testimonios en este reportaje a continuación.
Destrozos de casas y edificios, caída de transformadores y tanques de fibrocemento, vehículos volcados, escombros en las calles. Todo ocurrió, según testigos, entre 15 y 20 minutos. Julio César García lo describe así.
Era como una turbina de un avión grande. Y de buena primera, en 15 minutos o 20 minutos nada más, todo fue desastroso. Los carros dándole vuelta en la calle, los techos cayéndose.
El impacto del fenómeno estuvo más focalizado que el que origina un huracán, pero parecía un huracán, en opinión del habanero Nicanor Pidal.
Esto es una catástrofe muy grande, esto es una catástrofe que esto es, en 58 años que yo tengo, jamás en mi vida he visto semejante cosa. Ha acabado, esto es un destrozo, peor que un ciclón.
Cubanos que lo han perdido todo, como Lázaro Díaz.
Se lo ha llevado todo, no tenemos televisor, no tenemos frigidaire, ni nada, todas las tejas, ni colchón, ni nada, todo completo, abajo.
Tal como señala Miriam Leiva, los daños son mayores.
Por el estado tan malo que tienen las construcciones, es realmente una situación muy lamentable porque La Habana está en un estado de destrucción muy grande y la población aquí no tiene recursos para hacerle frente a esto.
Y varias organizaciones del exilio cubano expresaron su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Esto durante una conferencia de prensa realizada en Miami, en la que también participaron políticos de esa ciudad y activistas venezolanos y nicaragüenses. Karen Caballero estuvo presente y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, y de Carlos Ortega, expresidente de la Central de Trabajadores de Venezuela.
Nuestro reconocimiento y respaldo al gobierno de Juan Guaidó como legítimo representante del pueblo venezolano. Nuestro apoyo a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien ha encabezado la unidad del mundo libre y democrático en respaldo y reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. Nuestro apoyo a los legisladores cubanoamericanos, quienes han sido orgullo de nuestra comunidad como vanguardia de la lucha en solidaridad con la democracia en Venezuela, en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Nuestra denuncia de que Venezuela es un país ocupado por el régimen terrorista totalitario radicado en Cuba y de que el régimen de Maduro es por tanto un régimen de usurpación y traidor a la soberanía de Venezuela.
Además de diversas organizaciones del exilio cubano y activistas que coordinan en y con la Asamblea de la Resistencia Cubana, también expresaron su apoyo a Guaidó el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez.
Es un honor estar aquí con la Asamblea de la Resistencia de Cuba, por supuesto aquí en la casa de la Brigada 2506. Con estas declaraciones que son tan importantes, uniéndose al mundo en declaración del único gobierno legítimo de Venezuela democrático, el de Juan Guaidó.
Asimismo, participaron activistas nicaragüenses y venezolanos.
Lo que va a ocurrir en Venezuela indudablemente tiene impacto. ¿Dónde? Precisamente en el pueblo cubano. Para que este pueblo cubano, conjuntamente con los venezolanos, vamos a compartir y Cuba va a lograr lo que perdió hace 60 años, que es la libertad y la democracia. Este tiene que ser una labor y un trabajo conjunto, y esa es la aspiración de nosotros los venezolanos con ustedes, mis hermanos cubanos.
El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Bolton, dijo también que la presencia de militares y de fuerzas de la seguridad cubana en Venezuela está siendo considerada por Estados Unidos una amenaza estratégica significativa. José Antonio Ebra amplía esta información.
That Cuba's military and security forces have on the Maduro regime, we think that's a strategic significant threat to the United States and their.
El control que los militares y las fuerzas de seguridad de Cuba tienen sobre el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza estratégica significativa para Estados Unidos, dijo el lunes en la Casa Blanca John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
We expect other meetings of the OAS on this and related subjects. In the coming days.
Esperamos que la OEA discuta ese tema en los próximos días, añadió Bolton cuando le preguntaron si el gobierno de Estados Unidos se disponía a presentar alguna queja ante La Habana por los reportes de que en Venezuela operan 25.000 soldados y agentes de la policía secreta cubana, una clara violación del artículo 4, capítulo 21 de la Carta de la OEA. Bolton hizo la declaración en la misma conferencia de prensa, donde se dieron a conocer nuevas sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y el régimen de Maduro.
We know what the legitimate government of Venezuela is.
Sabemos cuál es el gobierno legítimo de Venezuela y nuestra misión ahora es hacer realidad en Venezuela lo que el propio pueblo venezolano quiere, afirmó Bolton. Y según el asesor de seguridad nacional, lo que no sabía el ministro de defensa chavista, el general Vladimir Padrino, cuando hizo la semana pasada una declaración de respaldo a Nicolás Maduro, era
they didn't know was how many of them were already talking to the National Assembly.
¿Cuántos de los generales que lo rodeaban estaban hablando ya con la Asamblea Nacional? Para Radio Martí, José Antonio Évora.
En New York, Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por el número de muertos y lesionados durante la última semana en Venezuela. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
Dujarric afirmó el secretario general sigue de cerca el acontecer en Venezuela al compartir el llamado por un diálogo realizado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
We and the Secretary General have expressed his concern over the reports of casualties in the demonstrators. Refer you to the statements made by the High Commissioner for Human Rights.
El secretario general se ha manifestado sobre la preocupante situación por las bajas entre los manifestantes. También nos referimos a la declaración de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre Venezuela y compartimos esa preocupación. Stefan Dujarric añadió que Naciones Unidas y sus agencias humanitarias siguen enfrascadas en ayudar a la población civil venezolana. Entre tanto, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU el viernes desde Ginebra, condenó la violencia en Venezuela que resultó en la muerte de manifestantes, así como de informes de lesionados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 7:38. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió ayer otra invitación al presidente Donald Trump para que rinda su informe sobre el estado de la nación el 5 de febrero.
En la carta, Pelosi dijo que ella y el presidente Trump hablaron el lunes y se pusieron de acuerdo en la nueva fecha, el 5 de febrero. El Senado y la Cámara Baja aún tienen que aprobar la resolución que invita oficialmente al presidente Trump a hablar ante una sesión conjunta del Congreso.
Por otra parte, el gobierno de México expresa desacuerdo con la nueva política de Estados Unidos sobre los migrantes. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, aclaró que el gobierno mexicano no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos, que implica el regreso de migrantes centroamericanos que iniciaron un trámite para solicitar asilo en ese país. Sin embargo, recibirá a estos grupos de personas por razones humanitarias. El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que fueron informados por la embajada estadounidense de esta intención y ante ello reiteró que México no acepta un acuerdo de tercer país seguro con el gobierno de Estados Unidos, ya que implicaría un compromiso vinculante de procesar en territorio mexicano todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos de migrantes que pasen por México.
El gobierno de México ha manifestado que, con base en el compromiso con los derechos humanos, y en beneficio de las personas migrantes, admitiría el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan recibido un citatorio ante un juez migratorio. El gobierno de México no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos. No obstante, y en congruencia con nuestra nueva política migratoria, reiteramos el compromiso con las personas migrantes y los derechos humanos.
Anticipó también que no se aceptará a menores no acompañados o personas con problemas de salud y en el caso de la eventual devolución de familias, el tema será considerado por separado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Allí en México, las autoridades aztecas capturaron el domingo el presunto asesino del periodista Rafael Murúa Manríquez, director de Radio Cachana.
Héctor N., alias El Moreno, fue relacionado con el asesinato de Murúa luego de una investigación de la Procuraduría de Justicia Estatal y la Secretaría de Marina, pero aún se desconocen sus motivos.
Las autoridades del estado Baja California han dicho que al parecer no fue motivado por el trabajo periodístico de la víctima, pero Rafael Murúa Manríquez había sido amenazado por su trabajo en varias ocasiones. En el 2016 se fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
En El Salvador el pueblo se prepara para las elecciones presidenciales, pero en Bolivia el ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias. Jorge Orellana amplía.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias bolivianas. Según datos basados en actas de transmisión rápida y segura publicados por el órgano electoral plurinacional, el movimiento al socialismo de Evo Morales, el MAS, solamente logró convocar al 36.54% de su militancia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que las elecciones primarias celebradas el fin de semana fortalecieron la democracia y dijo estar convencido de que las organizaciones políticas presentarán más candidaturas en futuras elecciones.
Todos, todas, quienes están inscritos en los distintos partidos políticos tienen todo el derecho a participar.
Por su parte, el candidato opositor, también candidato a la presidencia, Carlos Mesa, señaló:
creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por varias razones que ustedes conocen perfectamente. Por las graves irregularidades del padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por dos hechos: la habilitación de dos candidatos que no deberían participar en la elección.
Las elecciones generales de Bolivia del 2019 se realizarán en octubre de este año y elegirán al presidente, vicepresidente del Estado plurinacional, a 130 diputados y a 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Son las 7:44, de nuevo tenemos aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien va a hablar de otro frente frío que llega mañana aquí al área. Pero ¿qué es lo que tenemos? No tenemos un frente frío hoy, otro mañana. ¿El Lázaro?
Sí, efectivamente, Martínezito, sí, otro mañana. Bueno, Martínezito, la historia es que hay un nuevo frente frío que llegará esta mañana, a las aguas del noroeste del Golfo de México, después de abandonar el sur de Texas. Este frente frío llegará en horas de esta tarde a la región central del Golfo, con posibilidades de afectar el sur de la Florida, pero muy débil en la mañana del miércoles. Así que en horas de la mañana, mañana miércoles, veremos un ligero giro de los vientos al norte, y entonces pues tendremos un frente frío que no debe afectar a la región occidental de Cuba, porque no tiene fuerza para ello. Para Cuba, en el pronóstico, tendremos nublados en la región oriental, con algunas lluvias y chubascos, principalmente en las zonas y Holguín. En el resto del país, cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 22 y los 25. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, esperando el frente de mañana muy débil, el estado del tiempo.
Son las 7:46. Eso de que lo pinchen a uno con alfileres no es así como así, ¿eh? La acupuntura tiene sus beneficios y hay que saber dónde poner la agujita. Lucy García informa.
Gracias. Es probable que la mayoría de nosotros no nos gusta la idea de que nos claven agujas en la piel, pero resulta que cada vez más personas optan por este método, que implica el uso de agujas como una forma de reducir y calmar los síntomas de la enfermedad y diversos problemas médicos. Esta forma de medicina complementaria llamada acupuntura es cada vez más aceptada en todo el mundo, y hoy en día la mayoría de los seguros médicos incluso cubren estos tratamientos. La acupuntura es una forma de medicina alternativa que se considera uno de los componentes centrales de la medicina tradicional china. Este método de curación se basa en la inserción de agujas finas en ciertos puntos de presión en el cuerpo para aliviar los síntomas de enfermedades que interrumpen nuestro equilibrio natural. Aunque las agujas suelen ser más delgadas que un cabello y no duelen, este método de tratamiento no es adecuado para las personas que tienen miedo a las agujas. Y si tienes problemas con la coagulación sanguínea, debes consultar a un médico antes de elegir este tipo de tratamiento, al igual que las mujeres embarazadas, porque algunos métodos de acupuntura no son adecuados para ellas. Al comienzo del proceso, el paciente le cuenta al acupunturista sobre su historial médico y los problemas que sufre. Luego se examina el área de dolor y problemas en el cuerpo, seguido de un plan de tratamiento personal. Y finalmente se realiza el procedimiento de acupuntura, que consiste en insertar agujas estériles en una serie de puntos que afectan a los órganos o sistemas relevantes. Las agujas no siempre se insertan específicamente en el área dolorosa, pero en los puntos que tienen relación con ella. Por lo que a veces el dolor en un área del cuerpo se tratará con acupuntura en un área diferente. Hay varios problemas que pueden ser tratados con acupuntura. Resfriado, dolor de garganta, el dolor menstrual, dolor en la espalda, trastornos digestivos, problemas en la vida sexual, tratar las migrañas, aliviar los síntomas del asma y aliviar el dolor del síndrome del túnel carpiano. Consulte a su médico y si no le teme a las agujas, acuda a la acupuntura. Gracias.
El boom latinoamericano de literatura ha sido abordado en el encuentro AI Festival de Colombia. Roberto Bermúdez tiene esta información.
Los escritores del boom latinoamericano, las mujeres en el periodismo y la historia de Colombia fueron el plato fuerte del cierre de AI Festival Jericó, que en su primera edición propició mágicas charlas en un escenario que confirmó su potencial cultural con más de 4.000 asistentes. En el Museo Maja y en el Teatro Santa María se tejieron la mayoría de los diálogos del evento para poner luz en el municipio colombiano de Jericó, noroeste de Colombia, con literatura, música, periodismo y cine. Según la directora internacional del AI Festival, Claudia Fuentes, ha sido una de las mejores primeras versiones en la historia del festival. Para despedirse de las imponentes montañas y de los coloridos balcones, el periodista y escritor español Xavi Allen esparció varias mariposas amarillas al desgranar en una conversación con el colombiano Juan Diego Mejía las anécdotas que envolvieron la construcción de su libro Aquellos años de boom. Destacó el bloque compacto que conformaron con Gabo, los escritores Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Donoso, pese a tener estéticas muy diferentes. Ellos, en ese momento, actuaban de modo colectivo, algo no presente ahora en este mundo globalizado, pues no existe la misma hermandad, señaló. A esa charla del boom, al que Allen definió como una inyección de autoestima y orgullo para los países latinoamericanos, se unió la disertación entre la cronista ecuatoriana Sabrina Duque y la comunicadora colombiana Paula Jaramillo sobre el rol de la mujer en el periodismo que se vio transformado cuando decidieron levantar la voz y dejaron de vivir a la sombra de los hombres. Jaramillo comentó que fue fascinante ser dirigida en un noticiero por mujeres en el que cada 8 días destapábamos un escándalo o tumbábamos a un ministro, mientras que para la autora del libro periodístico Nicaragua, Pueblos, Lava y Cenizas, la sensibilidad de las reporteras las acerca a temas que ponen a la gente a pensar o las lleva a descubrir otros mundos. Con una radiografía sobre las raíces de nuestros desacuerdos, el historiador Jorge Orlando Melo reflexionó ante un nutrido auditorio sobre su obra Historia Mínima de Colombia, una especie de manual para comprender el devenir de ese país. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:51 minutos. Recibimos de nuevo a Exilda Arjona aquí en Radio Martín Noticias. Buenos días, Exilda.
Buenos días de nuevo a usted y buenos días, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Martín. Un placer, como siempre, estar con ustedes acá. Vamos a hablar un poco de las noticias, de lo más leído en la página de radiotelevisionmartí.com, en el portal como tal. Pues una de las noticias más leídas, por supuesto, es el tornado, que causa al menos ya actualizado 4 muertos y 100 heridos en La Habana. Y bueno, habaneros, luego del azote del tornado, aquí parece que pasó la guerra. Guaidó dio la bienvenida a agregado militar que dio la espalda a Maduro. Senador Rubio, Maduro debe escoger si sale por las buenas o por las malas, y Estados Unidos promete respuesta significativa a cualquier hecho de violencia en Venezuela. Por supuesto que son las noticias más leídas, el tornado y todo lo que tiene que ver con la situación en Venezuela. El tornado, que como ustedes saben fue un F4 con vientos que llegaron a alcanzar los 300 kilómetros por hora, un recorrido que comenzó por en la zona del casino deportivo, pasó por el municipio Cerro, por Santo Suárez, continuó hasta la calzada de 10 de octubre, Luyanó, Avenida del Puerto, pasó al sur de Regla, avanzó hacia el reparto Chivas, la zona de Berroa, y se estima que ya cuando estaba más debilitado salió al agua al este del reparto Alamar en La Habana del Este. Las autoridades, como siempre, las autoridades cubanas, pues no han ofrecido detalles de la identidad de las personas fallecidas, y muertos y heridos fueron víctimas porque de derrumbes parciales o totales de viviendas, caídas de árboles. Vimos las imágenes, las imágenes son terribles, parece una zona de guerra.
11 kilómetros de recorrido.
11 kilómetros, solo 16 minutos, y mira todo lo que causó en esta zona de La Habana. Así que estas fueron las noticias que han sido más leídas en el portal de radio y televisión martí.com.
Gracias, Exilda.
A ustedes.
Vamos ahora a los deportes. En la NBA, Golden State se reafirma en primer lugar. Victoria consecutiva número 11. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La Serie del Caribe de Béisbol del año 2019 se efectuará del 4 al 10 de febrero próximo en el Estadio Nacional Rocarú de Ciudad de Panamá, anunció ayer lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Luego de ingentes esfuerzos, montaremos la Serie del Caribe del 2019 en Ciudad de Panamá. Van a jugar todos los países de la Confederación y Panamá, dijo el comisionado del Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera. El evento, que enfrenta anualmente a los equipos campeones de los torneos de pelota invernal de Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, estaba programado originalmente para jugarse en el Stadium Antonio Herrera de Barquisimeto, Venezuela, pero fue mudado de emergencia debido a la crisis política social que vive Venezuela desde hace más de una semana. Y los Mets de Nueva York acordó ayer lunes un contrato de 2 años y la suma de $10 millones con el relevista estadounidense Justin Wilson. Por otra parte, el relevista agente libre estadounidense Shawn Kelly y los Vigilantes de Texas acordaron un contrato por una temporada de $2,750,000. Kelly, de 34 años de edad, tuvo efectividad el pasado año de 2.94. Y Whit Merrifield debutó con los Reales en el 2016 y ahora le extendieron su contrato por $16,250,000. Merrifield viene de una temporada en la que fue líder en las Grandes Ligas en hits con 192 y bases robadas con 45. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Stephen Curry hizo historia al llegar a 200 triples en la actual temporada. Terminó con 26 puntos en el triunfo de su equipo Golden State, el actual campeón, ante Indiana 132%. De esa forma, Golden State archivó su victoria consecutiva número 11 y este año tiene 36 éxitos y 14 derrotas. Primer lugar en el oeste, seguido por Denver, Oklahoma City y Portland. En la conferencia del este están en los primeros lugares Milwaukee, Toronto, Indiana y Filadelfia. En los otros partidos de ayer lunes en la NBA, Charlotte le ganó a Nueva York 101 puntos por 92, Brooklyn perdió ante Boston 112 a 104 y Denver derrotó al Memphis 95 por 92. Hoy martes 7 partidos y los Lakers de Los Ángeles jugará a las 10:30 de la noche hora de Cuba ante Filadelfia y aún se desconoce si va a regresar al tabloncillo LeBron James. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57, repasamos ahora en titulares las principales informaciones.
Aumenta a 4 muertos y más de 190 heridos la cifra de víctimas del tornado que azotó La Habana.
Estados Unidos impone sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que conversó con Donald Trump sobre la crisis venezolana.
director de canal de televisión nicaragüense, lleva 36 días arrestado.
Disminuye la posibilidad de hallar sobrevivientes entre los 292 desaparecidos en rotura de represa en Brasil.
Y fiscales estadounidenses imponen cargos criminales al gigante tecnológico chino Huawei.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias ha sido una realización de Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.